acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 10 de febrero de 2020. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentarles la información. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Designa Consejo General a Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva por un nuevo periodo de 6 años.
Ciudadanía de Coahuila e Hidalgo nacida en enero o febrero y que su apellido paterno inicie con la letra I podrá ser seleccionada como funcionaria de casilla en las elecciones del próximo 7 de junio.
Emiten convocatorias para la selección y designación de las presidencias de los organismos públicos locales de Michoacán y Nayarit.
Firman INE y Secretaría del Trabajo y Previsión Social convenio marco de colaboración con el objetivo de establecer bases generales de cooperación.
Reitera autoridad electoral que será en junio cuando se determine qué organizaciones cumplen requisitos para constituirse como partidos políticos nacionales. En sesión extraordinaria del jueves 6 de febrero, por 8 votos a favor y 3 en contra de las consejeras y el consejero José Roberto Ruiz, Pamela San Martín y Adriana Favela, el Consejo General del INE designó a Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva por un nuevo periodo de 6 años. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que designar por un nuevo periodo a Edmundo Jacobo es una decisión que abona a la certeza y a la eficacia operativa de las elecciones de este año y a la continuidad de los trabajos preparatorios de las elecciones de 2021, así como a la conducción de los desafíos administrativos.
Uno de los desafíos, probablemente el de mayor calado, es que en unos meses más dará inicio el proceso electoral 2020-2021, que será el más grande y más complejo de la historia, tanto por el número de potenciales electores involucrados como por el número de cargos, inédito número de cargos en disputa en las urnas. Además, hay otro desafío de tipo, si se quiere, más administrativo, para encontrar el punto de equilibrio entre estos preparativos y el déficit financiero con el que hemos iniciado presupuestalmente este año fiscal. En este entorno, desafíos logísticos, administrativos e institucionales, designar de nueva cuenta por un nuevo periodo al secretario ejecutivo de esta institución es una decisión trascendental para evitar especulaciones o incertidumbre conforme se acerque el final del periodo para que fue electo en abril de 2014 y contribuir a la continuidad de la operación institucional.
El consejero Ciro Murayama reconoció la trayectoria del secretario ejecutivo y destacó que la designación por parte del Consejo General se realiza en el pleno ejercicio de su autonomía.
Lo insensato, lo irresponsable sería prescindir de su experiencia, profesionalismo, rectitud, equidistancia a todos los partidos y de su independencia política. Reitero, una capacidad técnica probada que a todos nos consta. Su ratificación es la ratificación de un funcionario extraordinario desde una institución seria que sabe reconocerlo. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana. Los funcionarios del INE no los ponen ni los quitan actores políticos. Es una decisión que la ley le ha conferido a los consejeros y debemos de aplicar con determinación nuestra independencia.
Por su parte, la consejera Dania Rabel reiteró que esta designación abona a la certeza y a la transparencia.
Yo estoy convencida de los méritos que tiene el secretario ejecutivo, lo ha demostrado en el desempeño del cargo, creo que ha demostrado una gran capacidad profesional, una solidez técnica y administrativa, y me parece que adicionalmente ha demostrado mucha honestidad y mucha honorabilidad en el ejercicio del encargo. Y no comparto algunas expresiones en donde se dice que esto genera incertidumbre. A mí me parece que todo lo contrario, está generando certeza.
Además, en la sesión, el Consejo General sorteó la letra I, la cual será tomada en cuenta para realizar la segunda insaculación o sorteo de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal para seleccionar a las y los funcionarios de casilla que recibirán, contarán y registrarán los votos en las elecciones locales del próximo domingo 7 de junio en Coahuila e Hidalgo. Cabe recordar que el mes de enero fue sorteado en diciembre pasado y junto con febrero será tomado en cuenta para realizar la primera insaculación. Con estos sorteos, realizados por el Consejo General, inició el proceso de selección y designación de las personas que integrarán las mesas directivas de casilla en las dos elecciones locales de este año.
Por otro lado, fueron emitidas las convocatorias para la selección y designación de las presidencias de los organismos públicos locales de Michoacán y Nayarit. El consejero Marco Antonio Baños explicó que estas convocatorias se publican luego de que los procesos pasados en estas entidades fueron declarados desiertos el 22 de enero y se refirió a las etapas de estos procesos.
Registro de aspirantes considerado entre el día 6 de febrero y el día 26 de este mismo mes y la integración y envío de los expedientes estaría en las áreas centrales de la institución a más tardar el día 28. Se tiene proyectada la posibilidad de aplicar el examen de conocimientos el día 21, 18 de marzo aplicación del ensayo y las entrevistas correspondientes serían hasta el mes de mayo y la designación por el consejo igual se sugiere que se pudiera hacer hasta el día 20 del mismo mes de mayo de este mismo año.
El 4 de febrero, el INE y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social firmaron un convenio marco de colaboración en el que establecieron las bases generales de cooperación entre ambas instituciones. Al suscribir el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que el convenio es un ejemplo de cómo la recreación y consolidación de la democracia es una obra colectiva y no de una sola persona, partido o institución, e indicó que, entre otras actividades, el convenio resalta la verificación de datos y la asesoría necesaria para que la Secretaría del Trabajo pueda hacer uso de la herramienta informática para la validación de datos sin que ello implique la entrega del padrón electoral.
Se trata con este convenio también de que podamos utilizar la base de datos personales más grande del país, sin que esto suponga la entrega de esos datos que los ciudadanos nos han confiado y que celosamente resguardamos y que están regidos bajo las normas de protección de datos personales, pero que tienen una utilidad social. La idea es precisamente que esta base de datos, con esa utilidad social que ya desde hace un rato estamos dándole, pueda servir también para combatir el robo de identidad y validar la autenticidad de todas aquellas personas que efectivamente concurren al ámbito, digamos, en el ámbito de la vida sindical, a los distintos procesos de decisión, así como toda la asesoría necesaria para que la Secretaría del Trabajo pueda usar las herramientas informáticas de dicha validación.
Añadió que con el convenio se garantiza la representatividad de las dirigencias sindicales, así como el fortalecimiento de la cultura democrática de las y los trabajadores del país.
Con base en este convenio, en consecuencia, podemos contribuir a ese nuevo mandato constitucional que exige garantizar, por un lado, la representatividad de las dirigencias sindicales y con ello eliminar una de las peores prácticas que tanto daño, por cierto, le ha causado en el imaginario colectivo al sindicalismo, pero por otro lado también a la construcción de una cultura de participación, de involucramiento en el ámbito de la defensa de sus propios derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Se trata de que ambas partes, a partir de nuestras experiencias y conocimientos institucionales para la organización de procedimientos selectivos democráticos, apoyemos a la conformación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, explicó que el nuevo modelo laboral conlleva grandes retos en la vida democrática de los sindicatos, pues dijo que es a través del voto libre, secreto y directo que los y las trabajadoras podrán elegir a sus dirigentes sindicales. Además, precisó que el convenio detalla la creación del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como órgano encargado de vigilar y auxiliar los procedimientos de democracia sindical.
Por otro lado, al atestiguar la toma de protesta de Refugio García López como directora ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que se trata de un relevo que ocurre en un momento en el que se está construyendo una nueva etapa del servicio y resaltó que el gran desafío es el de construir una auténtica carrera dentro del Servicio Profesional Electoral.
Lo que ahora necesitamos es un estímulo para que del propio Servicio Profesional Electoral se convierta, estar en el servicio se convierta en un desafío permanente para toda la gente. Y que el trabajo en el servicio, el trabajo en los distintos cargos, en las distintas plazas del servicio, se convierta en el bagaje de una auténtica carrera profesional. Lo que quiero decir es que esta nueva etapa, y es lo que quiero invitarles, es una etapa más introspectiva, en donde sin perder un ápice de lo que hemos logrado, sin perder la posibilidad de que desde fuera nuevos compañeras y compañeros puedan, vía del concurso, acceder a este espacio, sin que esa vía pueda, para quien ya está en el servicio, ser vista como una manera de ascender, también se construye un auténtico escalafón dentro del servicio. Que los distintos rangos del propio servicio sean vistos como un desafío, no eventualmente en un concurso en donde muchas veces los propios miembros del servicio están en desventaja. ¿Por qué? Y más en el INE, ¿eh? Porque aquí no salimos de una elección para entrar a la que sigue, y a diferencia de alguien que viene de fuera, no se puede preparar de la misma modo para un concurso. Sino precisamente por el trabajo desarrollado cotidianamente, puede eventualmente aspirar a otros espacios. Se trata de generarles estímulos a los propios miembros del servicio para que estar aquí constituya un desafío permanente en el mejor de los sentidos.
Señaló que de cara a los comicios de 2020-2021 se fortalece el servicio profesional, uno de los pilares del sistema electoral.
Son momentos delicados, son momentos desafiantes. Vamos a enfrentarnos en unos meses más en la elección más grande de la historia, la más compleja. Sí, no es presidencial, pero nunca había habido tanto poder político en disputa en las urnas como va a ocurrir en 2021. 3.500 cargos casi de elección popular, 260 más que en el 2018. 6 millones más de potenciales electores. Elecciones en 32 estados locales de algún tipo concurrentes con la elección federal. Nunca la institución había enfrentado un desafío como el que estamos enfrentando. Y lo estamos haciendo en las mejores condiciones, digo yo, de cohesión y de fortaleza institucional.
Al rendir protesta de ley, Refugio García indicó que asume la encomienda con gran responsabilidad y compromiso para que el servicio profesional siga brillando por su desempeño y que respalde y refrende el prestigio del INE ante la sociedad mexicana.
La nueva era de institucionalidad se encamina rumbo a una democracia más participativa, con un servicio electoral altamente profesionalizado, que busca permanentemente, entre otros objetivos, erradicar la improvisación, seguir recuperando la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales, consolidar el espíritu de equipo y desarrollar un alto sentido de pertenencia y lealtad al instituto.
En otra información, el INE recordó que aún está abierto el proceso de solicitud de registro de nuevos partidos políticos nacionales y aclaró que será hasta junio cuando el Consejo General, en su caso, apruebe los registros de aquellas organizaciones que cumplan con todos los requisitos que establece la ley. A través de un comunicado, precisó que, aunque en la actualización semanal que entrega la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, algunas asociaciones han alcanzado el número requerido de asambleas y afiliaciones para solicitar formalmente su registro, hasta el momento, ninguna ha cumplido con todo el proceso establecido en las leyes para concretar su registro como partido político nacional. También detalló que el plazo para que las organizaciones celebren las asambleas distritales o estatales vence el 25 de febrero y que tienen hasta el 28 del mismo mes para notificar su solicitud de registro, la cual debe entregarse junto con sus estatutos y un mínimo de 233.945 afiliaciones equivalentes al 0.26% del padrón electoral. El INE realizará el análisis de la documentación, por lo que las afiliaciones que cada organización envíe o entregue, así como la validez de cada asamblea, es preliminar. En este proceso, el INE debe garantizar la validez y autenticidad de las afiliaciones, asegurar que no participen entes prohibidos a lo largo del proceso de celebración de asambleas o al recabar afiliaciones con la aplicación móvil, verificar que las y los afiliados se encuentren vigentes en el padrón electoral, corroborar que no haya dobles afiliaciones en otras organizaciones que buscan registrarse como partidos nacionales ni en partidos políticos nacionales o locales, y verificar que las organizaciones cumplan con todas las obligaciones de fiscalización. De cumplir con todos los requisitos, en junio el Consejo General declarará la procedencia de registros y a partir del 1 de julio, aquellas organizaciones cuyo registro haya aprobado el Consejo General tendrán efectos constitutivos como partidos políticos nacionales.
El pasado 31 de enero, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, señaló que en la evolución política del país hay pilares electorales que, si son vulnerados, en vez de una consolidación, podría significar un retroceso a la democracia. Al participar en la reunión plenaria de diputadas y diputados del Partido Movimiento Ciudadano, afirmó que el sistema electoral mexicano ha demostrado su eficacia y dijo que una reforma electoral debe cumplir tres propósitos específicos: que el modelo sea más eficiente, que tenga el consenso mayoritario, de ser posible unánime, de las fuerzas políticas en esa transición y que incremente los derechos de la ciudadanía. Además, convocó a las y los legisladores a asumir una concepción evolucionista de la democracia y cuidar pilares electorales del proceso democratizador mexicano, como la autonomía de la autoridad electoral, la certeza, la equidad en la contienda y el pluralismo.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del INE de tomar como válida la última afiliación de una persona cuando se registre en dos organizaciones distintas que busquen convertirse en partido político nacional.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. No se olviden de visitar centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante del Instituto y tampoco se olviden de visitar nuestras redes sociales en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.